Con motivo de la reciente publicación de su libro Espurnas de Cadera y Fogaril, hemos quedado con su autor Vicent Fuster. Nacido en el pueblo de Naval, perteneciente al somontano de Barbastro, es historiador e interviene activamente en política. Licenciado en Geografía e Historia, diplomado en Ciencias Políticas y máster en Gestión Medioambiental. Vamos a hablar con él de temas que siempre nos interesan en la fonoteca, como la tradición oral o la visualización de lenguas minoritarias. Buenos días, Vicent. Gracias por regalarnos este tiempo y este libro en el que recoges historias que escuchaste en tu niñez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esta recopilación de historias, ¿es tu particular homenaje a las creencias populares, a ese inconsciente colectivo que nos llega a través de la transmisión oral, o simplemente es una mirada nostálgica de tu infancia?
Es un poco de todo, pero prima sobre todo en intentar proteger la tradición oral. Valorar esa tradición oral que si no la plasmamos y no la recogemos por escrito podría perderse, porque evidentemente antes... Y yo he comprobado la fidelidad con la que se transmitían las historias de padres e hijos con alguna misma historia contada por personajes diferentes de una misma familia y prácticamente está al milímetro, pero eso no ocurre ahora. No ocurre ahora porque no es evidentemente la única forma de comunicarnos ni de llenar el ocio la transmisión oral de historias, sino que se hace apenas si los niños piden que se les cuente algún cuento antes de ir a dormir, etcétera, y mientras que antes había auténticas veladas completas, esas tardes frías de invierno. De ahí ese título de espurnas de Cadira y Fogaril. Espurnas son las chispas, de Cadira son los bancos de los hogares, el Fogaril es el hogar donde se producían esas conversaciones, donde los niños con los ojos abiertos como platos escuchábamos estas historias atónitos y demás. Eso es una cosa y una forma de esa transmisión oral, estoy hablando de los años 60 y por supuesto mucho antes, y eso como tal forma de transmisión ha desaparecido. No la transmisión oral, que sigue viva y que sigue abierto. Y de hecho en el libro, además de estas historias tradicionales, se incorporan dos o tres de ellas que son recientes, relativamente recientes, de hace 10, 15 años, por ejemplo, la del abuelo Colomina de Graus que no bebía agua, que solo bebía vino. Esa es una historia verídica reciente, de hace unos 12, 15 años, por ejemplo. O otro bodeguero, un bodeguero del somontano que tenía fama de trabajar mucho con la química a la hora de producir los vinos, es una historia relativamente reciente, de hace apenas pues también 15 o 20 años. Quiero decir que las historias se siguen produciendo, las historias de transmisión oral, lo que está perdiéndose es el modo de transmisión oral, ese modo que antes era fundamental, que era lo básico, la única forma prácticamente de difundir estas historias, y que ahora corremos el riesgo de que se pierdan al ir reduciéndose este procedimiento. Así que era muy importante guardar estas historias, no solo guardarlas en la memoria, sino guardarlas por escrito y sobre todo que alguien, quien quiera, pueda practicar esa transmisión oral con sus hijos, con sus nietos, con otras personas de su entorno, porque las historias están contadas también para ser contadas, efectivamente.
Las historias las escribes en aragonés, pero especificas que es aragonés no oriental del somontano. ¿No crees que a lo mejor resta legitimidad a la lengua aragonesa este constante desmenuce en variantes locales?
No, en este caso pienso que no. Yo soy un gran defensor de la unificación o la lengua estándar aragonesa de cara a su supervivencia hacia el futuro, el aragonés, digamos, unificado, que es un proceso que se ha producido en todas las lenguas románicas y de todo tipo. Lo que pasa es que en el castellano se produjo en el siglo XVIII con la creación con esa gramática y con la creación de instituciones, o en el catalán y el euskera pues se ha producido prácticamente en este siglo, mucho más tarde, o con la llegada de la democracia. En el aragonés, evidentemente, mucho más tarde. Las primeras normas gráficas del aragonés son del año 1974, por tanto es muy reciente. Pero una cosa no está reñida con la otra. La defensa de un aragonés unificado, estándar, que sirva a todos para garantizar la supervivencia de la lengua en el futuro, no está reñida con la existencia real en estos momentos de variedades locales que siguen vivas, que siguen siendo habladas por sus habitantes, especialmente algunas de ellas que tienen pues más hablantes o más uso cotidiano, como el ribagorzano o el en el caso del Sobrarbe, pues el Chistabín, o en el caso de otras variedades, pues la suya. En este caso están, las historietas están redactadas en mi lengua materna, que es el aragonés del somontano. Es un aragonés bastante castellanizado en nuestro caso, pero es la variedad del somontanés. La variedad del somontano es la variedad más común de las variedades del aragonés. Por tanto, es la variedad en la que se puede entender cualquier aragonés sin ninguna duda. También está pensada por eso, porque mi objetivo es que lo pueda leer cualquiera. Cualquiera que lea en cualquier variedad de aragonés, por supuesto, e incluso cualquiera que no sepa aragonés, que por el contexto y gracias al vocabulario de más de 3.300 términos que se incluyen en la parte trasera del libro, cualquiera puede leer el libro y verlo. Entonces, creo que no está reñido la defensa de las variedades locales, que están vivas en los hablantes patrimoniales, con la defensa del aragonés unificado, aragonés estándar, que es sobre todo el que van a aprender aquellos neohablantes, porque hay que tener en cuenta que en estos momentos hay casi tantos o más neohablantes, es decir, personas que no, su lengua materna no es el aragonés y que la han aprendido por voluntad propia, que aquellos hablantes maternos que siguen hablándolo, que siguen en la mayor parte de los casos hablándolo en el ámbito reducido y estrictamente familiar.
En la década de los 80 había una sintonía entre gran parte de la ciudadanía aragonesa y la recuperación de un idioma propio que en ese momento tenía todavía bastantes hablantes maternos y se veía posible. ¿Cómo hemos llegado a la desaparición actual del aragonés? ¿O es que crees que no está extinto?
No, afortunadamente no está extinto, pero evidentemente sí está en peligro de extinción, como se dice desde las instancias europeas, cuyos convenios, por cierto, ha suscrito el Estado español y gracias a intentar que se apliquen, algunos de ellos han conseguido mejoras y logros importantes en estos últimos años. El aragonés no está extinto, afortunadamente, hay comarcas donde se habla con regularidad por parte de la gente, incluso con uso institucional, no está en el estado deseable y, desde luego, si se hubiera continuado la tradición de defensa que se generó en aquellos años 70, evidentemente no estaríamos en la situación actual. ¿Qué ha fallado aquí? Pues han fallado, evidentemente, el apoyo de los poderes públicos, también los ámbitos académicos, de alguna manera, pero el aragonés, afortunadamente, aún estamos a tiempo de mantenerlo. En los últimos 50 años, por ejemplo, es lo que va a cumplir ahora el Consejo de la Fabla Aragonesa, cuya editorial es la editora precisamente de este libro y de entidad de la que formo parte, 50 años en las que se han publicado pues más de 700 libros, por ejemplo, en aragonés. Se han hecho películas, se han hecho programas de radio, programas de televisión y algunas de estas cosas recientemente, sobre todo lo que son programas de radio y televisión más recientemente, aunque ya comenzaron en los años 60 y 70. Por tanto, el aragonés, digamos, está en una situación de peligro, de claro peligro de extinción, de ahí que hagamos un llamamiento para que las instituciones, además del ámbito cultural, el ámbito académico y en general la sociedad, que igual que defiende patrimonialmente pues las ermitas del románico que puede haber en el Serrablo o en cualquier lugar, con la misma razón o con más, porque no hay otro románico, es decir, no hay otro aragonés en ningún otro sitio. El aragonés es una lengua privativa de Aragón y, por tanto, también en Aragón hay una franja donde se habla el catalán, pero el catalán lo tenemos incluso como lengua oficial en algún estado, como es el caso de Andorra, y por supuesto reconocido en Cataluña. Por tanto, no está en peligro el catalán, pero el aragonés sí está en peligro. Y en este sentido hace falta y es necesaria que se involucren las instituciones, los poderes públicos, las entidades académicas, culturales, la universidad y en general la sociedad en su conjunto. Y hay un sentimiento de simpatía, de valorarlo como historia, como tradición, como cultura de la sociedad, que debería ir acompañado por ese mismo sentimiento y por medidas concretas por parte del mundo político, académico e institucional.
En un momento determinado has nombrado el mundo académico. ¿Tú crees que el mundo académico podía haber hecho algo más en favor de la protección de esta joya cultural, como es una lengua propia?
Sin duda. Aquí es cuando uno dice, me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Precisamente cuando yo estaba en la universidad en esos años se produjo ese boom del que haces referencia. Entré en el año 78 y acabé en el 82. Pues acababa de producirse ese boom y ese boom desgraciadamente no fue acompañado por el ámbito académico con el mismo por el mismo boom en la universidad. Precisamente los profesores y los filólogos defensores y que estaban en este, que eran de los jóvenes la mayoría, no fueron acompañados por los que en aquellos momentos tenían las máximas responsabilidades, catedráticos, directores de departamento, etcétera. Por poner un ejemplo que todo el mundo sabe, el Francho Nagore, que es una auténtico eminencia, profesor de la universidad, filólogo que ha sido presidente del Consejo de la Fabra Aragonesa y un filólogo de reconocido renombre internacional. Tuvo que irse al País Vasco, a la Universidad del País Vasco, a que le dirigieran la tesis doctoral porque en su universidad de Zaragoza no tenía quien se la dirigiera, o más bien eran abiertamente contrarios a que se investigara sobre este asunto. Bueno, pues eso que ocurrió en aquel momento evidentemente tuvo sus consecuencias. Ahora podemos decir que afortunadamente ahora hay una auténtica tropa, entre comillas, de profesores de filología, de profesores de instituto, de magisterio, profesores de la Escuela de Magisterio en Huesca, profesores de la Universidad de Zaragoza, reconocidos en el ámbito académico, doctores, profesores titulares, Iris Orosia Vandrés, Pilar Benítez, el propio Francho Nagore, Jesús Vázquez, que se acaba de jubilar. Hay ahora esta generación, la generación que siguió a esa de los años 70, evidentemente sí que ha hecho muchísimo por el aragonés y lo está haciendo. Y sobre todo las generaciones jóvenes lo están haciendo. Si hubiéramos tenido esta generación joven que tenemos en estos momentos defendiendo el aragonés, investigando el aragonés, llevándolo a los congresos internacionales, hace apenas unas semanas o meses, había un congreso internacional en Asturias, donde en el asturiano también han hecho un trabajo muy interesante en el mismo sentido, cuando en las lenguas que estaba en una situación mala, pero ahora mucho mejor todavía el asturiano que el aragonés. Congresos internacionales en Francia, en las organizaciones lingüísticas de defensa de la lengua internacional que las hay, están haciendo un trabajo impresionante con publicaciones. Ahora hay publicaciones de la Universidad de Zaragoza, del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, publicaciones específicas a la CETAL, publicaciones en aragonés, científicas sobre el aragonés y sobre minorías lingüísticas. Hay encuentros, trovadas sobre encuentros e investigaciones del aragonés que organiza los CEP con el Instituto de Estudios Alto Aragoneses y con el Consejo de Fabla. Es decir, si todo esto que se está haciendo ahora se hubiera hecho en aquellos años 70, cuando surgió este momento con la llegada de nuevo de la democracia, etcétera, hoy estaríamos en un lugar muy distinto. Por tanto, lamentablemente sí que he de decir que el ámbito académico no ha estado durante muchos años a la altura de la lucha social y de la preocupación social que sí que había en la calle.
Veo leyendo tu libro que has prestado mucha atención a historias relacionadas con curas. ¿Da mucho juego la iglesia para la transmisión oral?
Sin duda. Mira, y una de las cuestiones que abordo en alguno de los relatos es que en muchos lugares el cura, el maestro, el médico, el secretario, el farmacéutico y poco más, no ahora, pero desde luego hace 200 años probablemente eran los únicos que leían y escribían. En lo que ya, por tanto, lo que hacían era objeto de las propias historietas y de interés para los ciudadanos. Muchas de estas historias, algunas tienen datadas o podrían fijarse que se originan a comienzos del siglo XX y demás, hay otras que son de siglos anteriores y que se han ido transmitiendo. Entonces, el clero, por su impronta e importancia en la sociedad, y especialmente en la sociedad y en el mundo rural, tiene un capítulo. Bueno, hay personajes famosos como San Mersén Bruno Fierro, etcétera, en la historiografía y en la historia de la tradición oral en general, que son personajes. Aquí en el libro hay tres apartados, efectivamente, historias con nombre propio del lugar, que son historias somardas, sobre todo, que se atribuyen a una localidad en concreto y que habla de ellas. Hay pues, un tercio aproximadamente de las historias. Otro tanto de historietas relacionadas con curas, obispos, sacristanes, caseras, etcétera, donde en general los curas o las élites, los obispos, no pueden salir con las caseras o con los ferreros del pueblo, etcétera, esos personajes populares que se les apoderan, que es una redención del pueblo frente al poder establecido, en este caso la jerarquía eclesiástica. Y sí, efectivamente, es nada menos que un tercio del libro cuenta de estas historias, y las hay que son verdaderamente muy, muy graciosas. Y que se entienden se entiende que se transmitan y que se conserven porque la gente se sentía muy identificada en ellas. Se sentían como con esa casera, con ese ferrero que era capaz de darle la vuelta a la inteligencia y al estatus que podía tener el cura, el obispo, etcétera. Lo hacen muy bien y tiene su lógica que se conserven y que se mantengan. Así que sí, desde luego es un apartado muy interesante. No es un anticlericalismo, no es un desnudar, entre comillas, las deficiencias, las maldades o las vergüenzas, entre comillas, de algunos de esos personajes que, evidentemente, como en todos los artes sociales, había para todo.
Y entre ellos llegas a nombrar incluso a Quevedo.
Sí, lo que pasa es que la historieta de Quevedo no formaría, digamos, parte de esta historia porque no es eclesiástica, sino que es una historia, se ha transmitido oralmente y no tenemos constancia documental, pero Quevedo hizo una visita a Barbastro, de eso sí que existe constancia, que fue a la ciudad de Barbastro y allí le contaron que en Naval estaba esta tradición para las fiestas de decir los dichos, es decir, de contar pues, las cosas que habían sucedido, como la mojiganga de Graus o como estas. Pues en Naval eran los dichos. Entonces, y que se decían las cosas ahí muy descaradamente y muy al aire, tal, a Quevedo, lógicamente, con lo mordaz y sarcástico que era, este tipo de cosas, es evidente que le pudieron interesar seguro, y eso es lo que hizo que fue allí. Entonces fue allí, pero él fue como espectador, según la tradición, fue como espectador. Y estaban allí, pues leyendo esos dichos y demás. Pero la gente lo reconocieron, o alguien sabía quién era un personaje muy célebre también en su momento, y entonces le pidieron que hablase y que lo hicieron subir allí al estrado donde estaba tal. Entonces él no se resistía en principio, pero una vez que se resistió, pues una vez que fue y que aceptó, hizo lo que hacía siempre, ser mordaz, sarcástico y súper crítico con todos. Entonces ahí se dedicó a señalar a cojos, a bizcos, a obesos, a todo, y de que acabó terminando, que se quedó quedándose prácticamente solo en la plaza porque iban desfilando uno detrás de otro. No hay constancia, no está documentado, pero tanto si es verdad como si no, es interesante y gracioso. Y además se aprovecha ahí para incluir unas cuantas coplas y dichos que se decían, pues esa de, como es, dice, dicen que tienes as garras tuertas o mocet as garras tuertas, pero si tienes buen chuflet no te ha de faltar de mocetas. Bueno, pues esa se cuenta ahí, hay varias dichos de estos que se cuentan en esta historia, que viene bien para eso también.
Pues nada, Vicente, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu sabiduría, por todos esos recuerdos que los seguiremos manteniendo gracias a tu libro, gracias a otra gente que también lo siga recordando. ¿Y quieres despedirte con algún augurio, con alguna frase, un simple adiós?
Bueno, primero muchas gracias a vosotros y felicidades por el trabajo que hacéis de recopilación en esta fonoteca tan, tan interesante. La tercera parte efectivamente es de supersticiones, augurios, etcétera. Entonces, hay uno de ellos que lo escribí primero en castellano en el año 80, 80 y pico, en un congreso, para un congreso de artes y costumbres populares, y decía entonces, y lo sigo diciendo ahora, que era verdad, que es en una tradición que dice que si se corta uno las uñas en los días que llevan R, de la semana que llevan R, le salen repelones, salen las historietas estas. Y yo, desde luego, en aquel momento, si me las cortaba, en algún día de esos, salían repelones. Y de hecho, cuando me salía un repelón, digo, ¿cuándo me las he cortado? ¡Meca! Pues ya me las he cortado el martes o el miércoles. Y luego digo, bueno, ¿esto para qué narices puede ser? ¿Tiene que ver algo con la luna o con qué? Porque hay cosas que siempre tienen explicación. Y luego me di cuenta de que en aragonés, en catalán, en francés, en castellano, los mismos días llevan R. Es decir, en todas las lenguas romances del entorno, todos los días que tienen R, los martes, los miércoles, los viernes, tienen ese R. Y los demás, los lunes, los jueves, los sábados y domingos, no la tienen. En ninguna de todas ellas. Con que algo debe ser. Hacer la prueba y a ver si os funciona.
Muchas gracias.